porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bienvenidos y bienvenidas a este Voz Campesina, edición número 25. En febrero de 2014 estamos haciendo este programa como de costumbre desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina y Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional. Los saluda desde Montevideo, Uruguay, Ignacio Sirio de Radio Mundo Real. Del otro lado de la línea tenemos a Diego Montón, en Mendoza, Argentina, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Secretaría Operativa de CLOC. Bienvenido, Diego.
Hola, Nacho. Buenas tardes. Hola a los que nos escuchan.
Y en Perú tenemos a Erika Chávez, de la Confederación Nacional Agraria, también de la CLOC de allí, de Perú. Bienvenida, Erika. Buen debut en Voz Campesina.
Alillán Chupanaycuna Turaycuna, ¿cómo están, hermanos y hermanas desde Perú? Un enorme abrazo para todos ustedes.
Gracias, Erika. Y si ustedes me permiten, Diego y Erika, también la gente de la audiencia, decir que el día 18 de febrero la CLOC y el Movimiento Campesino Continental tuvo una pérdida con la muerte del compañero Félix González Viego. Él fue presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba. Y si ustedes me permiten, entonces, enviarle un saludo a dicha organización desde este Voz Campesina y dedicarle este programa. ¿Les parece?
Nos parece, Nacho. Hacemos también extensivo nuestro saludo a los hermanos de Cuba.
Perfecto. E iniciamos con los temas de este Voz Campesina, Erika y Diego. Este Voz Campesina, el primero del año 2014 para nosotros, donde vamos a estar hablando sobre este 2014 como Año Internacional de la Agricultura Campesina, Indígena, No Patriarcal, donde también vamos a estar viajando a Venezuela y analizar la situación que allí se vive por parte de la Revolución Bolivariana, y compartiremos aspectos de la agenda del movimiento campesino, ambientalista, agroecológico a nivel del continente. Por ejemplo, vamos a tener contactos con Nicaragua, vamos también a estar incluyendo algunos adelantos de lo que va a ser la cumbre de cambio climático, precisamente allí, Erika, en Perú. Así que tenemos varios temas para los próximos 30 minutos aquí en Voz Campesina. Y como le decíamos, este primer programa de Voz Campesina del 2014 está dedicado justamente a la declaración de este año como Año Internacional de la Agricultura Familiar, lo que en la voz de los movimientos sociales, especialmente del campo, se transformó en Año Internacional de la Agricultura Campesina, Indígena y No Patriarcal. Según la FAO, este Año Internacional de la Agricultura Familiar promoverá un amplio debate y cooperación en los planos nacional, regional y mundial para aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos y campesinas y ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar. Cuando hablamos de agricultura familiar, la propia FAO dice que es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia. Recientemente en Panamá, por ejemplo, tuvo lugar una consulta sobre lo que se denomina inversión agrícola responsable y sus impactos en los territorios, que contó con la participación de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe. También en el mes de mayo, compañeros, se va a realizar en el marco de la reunión regional de FAO una nueva conferencia especial sobre soberanía alimentaria, que en este contexto del Año Internacional de la Agricultura Familiar va a tener una importancia fundamental. Desde lo que es la Secretaría operativa de CLOC, Diego, desde lo que es la región andina, Erika, sus reflexiones, la lectura que desde los movimientos hacemos de este año internacional de la agricultura campesina, indígena y no patriarcal.
Bueno, realmente la instalación del concepto de agricultura familiar, por supuesto, nos ha llevado a un escenario ahora en el cual hay una disputa, si se quiere, en cuanto a qué se interpreta por agricultura familiar, y ya los sectores de agronegocio, de las corporaciones y de los gobiernos que están vinculados a esos intereses han empezado a tratar de darle una contextualización a la agricultura familiar en el marco del agronegocio, ¿no? Ellos hablan de la necesidad de incorporar a la agricultura familiar a las cadenas de agregado de valor de del agronegocio, ¿no? Y en ese sentido tenemos un ejemplo que fue en la conferencia especial que hizo la Unión Europea para el Año Internacional de la Agricultura Familiar, donde un lugar preponderante lo ocupaba Unilever, ¿no? Una gran transnacional que explota trabajadores rurales en todo el mundo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotros sabemos que va a ser un año muy intenso, de mucho debate, y por eso ratificamos que nosotros hablamos de agricultura familiar, campesina, indígena y no patriarcal.
En efecto, para nosotros, para los países de la región andina, el concepto de agricultura familiar tiene que estar basada también en los principios de la soberanía alimentaria. Pensamos que solo así vamos a poder mantener y ampliar la sostenibilidad económica y social de la agricultura familiar, ¿no? Y de esta manera poder contrarrestar los impactos adversos que el actual modelo de desarrollo extractivista viene imponiendo en los países andinos, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, ¿no? En estos países se vienen implementando normativas desde diferentes sectores de los estados que pretenden desaparecer la agricultura familiar, ¿no? Minimizando cada vez la inversión estatal en esta actividad, dando cabida a empresas transnacionales para acaparar las tierras, apropiarse de los recursos naturales y, sobre todo, vulnerando la seguridad jurídica de la propiedad de las tierras de nuestras comunidades campesinas indígenas, ¿no? El límite de tierras de la propiedad es un tema crítico en nuestros países, ¿no? La titulación de comunidades campesinas y nativas en Perú, en Bolivia, son otro de los temas que los estados tienen la obligación de revisar y normar. Justamente nosotros pensamos que este es un gran desafío para los estados en este año de la agricultura familiar, para que no quede solamente este año como un título declarativo, sino que realmente los estados puedan emprender acciones concretas en favor de la agricultura familiar, ¿no? Pensamos también que es necesario promover la instalación de jóvenes agricultores en el campo y no más bien promover que estos jóvenes se dejen la actividad agraria, ¿no? Haciendo que que jóvenes, mujeres y varones migren a las ciudades desvalorando esta actividad. Entonces, este es el reto que como organizaciones campesinas en los países de la región andina tenemos: visibilizar la agenda de las familias agricultoras, hombres y mujeres que trabajamos por el campo, por la seguridad alimentaria con soberanía.
Así es, Erika y Diego. Y precisamente la agricultura campesina indígena basada en la agroecología, con semillas y especies de animales autóctonos o criollos, ha demostrado ser fundamental en la alimentación del mundo. La propia FAO y los propios estudios de FAO lo reconocen, ¿verdad? Pero en todo el planeta, pero especialmente en nuestro continente, se enfrenta al agronegocio sojero, transgénico, forestal, palmero, de monocultivo de exportación, también a la minería, los transgénicos y las represas. Precisamente hace algunos días culminó el sexto congreso del Movimiento Sin Tierra de Brasil, justamente donde se redefinió un poco el concepto de reforma agraria popular, la reforma agraria que hoy necesita el continente, ¿verdad? De alguna manera es importante esta reforma agraria en el marco de este Año Internacional de la Agricultura Familiar, Erika.
Sí, para países como el nuestro, la reforma agraria es una necesidad. Si bien nosotros vivimos un proceso de reforma agraria, pero esta reforma nuevamente, digamos, cobra vigencia ahora como una demanda de nuestros pueblos, ya que, como les comentaba, el acaparamiento de las tierras con nuevas estrategias de latifundio y en manos de las transnacionales, coludidos con los estados, es un aspecto vigente que atenta a la agricultura familiar, a la actividad del campo.
Me decía, además de participar de todas estas instancias institucionales y de también ir a dar el debate al seno de la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, también vamos a hacer fuerte hincapié en dar este debate desde la movilización en los distintos calendarios y agendas que vamos marcando, principalmente en las jornadas de lucha del 17 de abril en todo el continente. El Día de la Lucha Campesina, de además de movilizar en torno a esto, ¿no? El Año de la Agricultura Campesina en el marco de la soberanía alimentaria, también vamos a hacer el lanzamiento del proceso del sexto Congreso de la CLOC, y también vamos a poner especial hincapié en la movilización del 16 de octubre, el día en el cual movilizamos en defensa de la soberanía alimentaria y contra las corporaciones transnacionales, ¿no? Ahí entonces vamos a combinar, como decíamos, la participación en todas las instancias de debate, pero también una fuerte movilización en cada uno de nuestros países y a nivel continental.
Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo que se levanta, crece y se
Y nos acompaña musicalmente en
cuando
este Voz Campesina número
amanece el día,
25 que hacemos
siento
para
que tu
América Latina y el
cariño crece con
Caribe,
el
Radio Mundo Real, junto a la
tiempo, y al
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
entregarme
del
una
Campo,
mano en el
un
pelo,
chileno, un
y al
vecino tuyo,
entregarme
Erika, y tuyo
dolor y
también, Diego, un
consuelo,
chileno.
y
Erika está en
ahí
Perú, recordemos, Diego, en Mendoza, en la República Argentina. Ángel Parra,
crece y se
este tema del año
agiganta, que se
72, que se
levanta,
llama
crece
Cuando
y se
amanece el día.
agiganta. Cuando amanece el día, digo, a mis dos hijos que traigan la luz
Y
de
el
sus
día está
miradas
difícil de amanecer en
prohibidas.
Venezuela. Con esto entramos a nuestro segundo tema de hoy, compañeros, porque desde el pasado 12 de febrero Venezuela, ese querido país, vive una in nueva intentona golpista con acciones paramilitares en sus calles, en especial Caracas, Mérida y Táchira, este último estado fronterizo con Colombia. Este 20 de febrero, la CLOC Vía Campesina emitió un comunicado al respecto de solidaridad y apoyo a la revolución bolivariana, en que señala, entre otras cosas, que el pueblo venezolano demostró que es posible un modelo soberano y de verdadera expresión del poder popular, colocando las riquezas nacionales y la economía en función de las necesidades de la mayoría, con respecto a los derechos humanos y la diversidad. En estos momentos, justamente que estamos grabando este Voz Campesina, está convocada por parte del gobierno de Nicolás Maduro una Convención Nacional por la Paz, con la intención de que la oposición deponga sus intentos golpistas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha mostrado información de la presencia de mercenarios de Medio Oriente, con armamento pesado y teléfonos satelitales pagados desde Colombia y Miami. Bueno, también el gobierno de Estados Unidos ha intercedido en favor de esta oposición golpista, violenta en Venezuela. Y la batalla principal parece que se juega, además de en las calles de Venezuela, en los medios de comunicación, tanto venezolanos como internacionales, ¿verdad? La propia CNN fue expulsada del país por lo que se considera su campaña de información de guerra.
Sí, justamente también nosotros hemos tenido diversas reuniones para analizar el problema que nuestros hermanos venezolanos están viviendo en este país bolivariano, ¿no? Lamentamos todos estos acontecimientos que están sucediendo y lamentamos principalmente el rol de los medios de comunicación, que obviamente generan una información distorsionada, generando lógicamente una posición contraria a los hermanos que promueven la revolución bolivariana. Desde Perú, nuestra solidaridad también como movimiento campesino. Nosotros creemos que se puede construir una patria grande, una patria democrática, plural, incluso con fraternidad y paz, ¿no? Y en eso apostamos y mostramos también nuestra solidaridad con todo lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Venezuela.
Sí, la verdad que hay una gran ofensiva desde Estados Unidos. Se nota no solamente en Venezuela, sino también lo podemos relacionar con lo que está pasando en Ucrania, una gran ofensiva intervencionista donde con diferentes métodos intenta desestabilizar a los gobiernos que no son afines a su política y a su estrategia, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tratado de dejar en claro que hay una situación muy fuerte de una actitud fascista, como decimos, en cuanto a fomentar la violencia como manera de ir mellando la actitud, los procesos democráticos, ¿no? Y hacemos un llamado a todas las organizaciones, tanto de la CLOC como las organizaciones aliadas, en cuanto a que debemos expresarnos solidariamente con el pueblo venezolano y con su gobierno democrático, que es el gobierno de Maduro. Por lo que nos van comentando los compañeros que están allá, las manifestaciones opositoras son bastante aisladas y solamente en los barrios más ricos de Venezuela, acudiendo a hechos de violencia, pero en las barriadas populares y en la mayoría del territorio venezolano el pueblo está en paz y que tiene una gran adhesión al proceso de la revolución bolivariana, ¿no?
Bien, y recibamos ahora en este Mil Voces desde Estelí, Nicaragua, a Edgardo García, presidente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, además integrante del Comité Coordinador Internacional de Vía Campesina, para tener tu opinión, Edgardo, en este Mil Voces sobre precisamente este intento golpista en Venezuela.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
El primer zarpazo que quieren dar es el de quitar la voluntad de unidad y de solidaridad dentro de la revolución bolivariana. Y en ese sentido, las cadenas internacionales de ocupación de la opinión pública tratan de crear un estado de caos en torno a la convivencia y al compromiso del pueblo venezolano con su revolución. Entonces tratan de distorsionar al extremo para efecto de aislar y hacernos sentir a todos nosotros que los hilos de la revolución bolivariana se nos van de las manos. Ese es el primer golpe que nos quieren dar, el aislamiento. como para decir hay un caos y en ese caos nosotros somos impotentes. No es así. Nosotros somos capaces de dar una batalla desde cada una de nuestras trincheras y desde cada uno de nuestros países. Porque el enemigo es el mismo. Ellos son los que hace 80 años asesinaron al general Sandino a través de la mano de este Somoza, dictador de Nicaragua por más de 45 años. Y ellos son ahora los que pretenden derrocar y aislar la revolución bolivariana. Dentro de Venezuela, el pueblo venezolano, el gobierno y el partido y la alianza de fuerzas que están en torno a la revolución tienen 20 instrumentos para darle fin a esta intentona de golpe que igual se la quisieron dar en el año 2002 al presidente Chávez. Nosotros internacionalmente estamos inscritos como Vía Campesina, como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, estamos inscritos en la campaña Chávez está aquí. Y en esa campaña vamos a desplegar todas las movilizaciones y toda la unidad de esfuerzos con la defensa de la revolución bolivariana, al lado de la defensa de la revolución cubana y de los pueblos inscritos en el ALBA. Ese es pueblos y gobiernos. Esa es la disposición que mantenemos de manera firme y de manera permanente, al lado de la revolución y al lado de las organizaciones sociales de Venezuela.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Cuarto tema de nuestro Voz Campesina en el día de hoy, compañeros. En Perú, precisamente en diciembre de este año, va a tener lugar la edición número 20 de la reunión de miembros o partes de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. Venezuela también ha ofrecido su país como sede de una preconferencia. El desarrollo de las negociaciones sobre cambio climático en el marco de las Naciones Unidas ha ido de mal en peor. Los países desarrollados no aceptan comprometerse legalmente con reducciones de emisiones contaminantes acordes a la urgencia de la crisis climática, ni traspasar los fondos necesarios a los estados en desarrollo para la adaptación y mitigación del cambio climático. Tampoco concretar la transferencia de tecnologías norte-sur para un desarrollo sustentable. Estas informaciones realmente nos las ha aportado José Losegui de Radio Mundo Real, que ha seguido muy de cerca todas estas COPs, estas negociaciones, ¿verdad? En esa línea, nos dice José, existe la amenaza real de que el sistema multilateral abandone el protocolo de Kioto y apueste a un esquema sin obligaciones para los principales causantes del cambio climático, es decir, el mundo desarrollado y las grandes corporaciones, ¿verdad? La vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se conoce como COP en su versión abreviada, va a realizarse a fin de año en Lima, en la capital peruana, y va a ser central para conocer cómo se perfila finalmente el nuevo acuerdo global que se concretaría en la COP21 en París, Francia. Erika, falta mucho y falta poco al mismo tiempo para esta cumbre ahí en Lima.
Ciertamente, Nacho, nuestro país, Perú, se viene preparando para recibir en diciembre de este año, ya a poco tiempo en realidad, a 194 estados que, como bien lo has mencionado, tienen el reto de alcanzar consensos vinculantes respecto al cambio climático en el planeta. Y obviamente los pueblos indígenas y campesinos no podemos estar al margen de este gran desafío, ¿no? Por ello estamos planeando y coordinando desde Perú con las demás organizaciones que integramos, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía campesina hacer una gran campaña de incidencia, tanto a nivel regional, nacional e internacional, para alcanzar las propuestas desde el movimiento campesino indígena como uno de los principales sectores más afectados y vulnerables hacia el cambio climático, ¿no? Y justamente siendo el Perú el tercer país con más riesgos climáticos a nivel mundial, esta cumbre para nosotros es importante, porque a nivel del Estado peruano tendría la obligación de demostrar, como en el marco de esta cumbre, una estrategia nacional ante el cambio climático, más aún cuando la matriz productiva de este país y de los países andinos está basada en la extracción, ¿no? Tienen una matriz productiva primaria exportadora que, bueno, ha sido impuesto por los últimos gobiernos neoliberales de turno en los países andinos, ¿no? Entonces, este es el gran desafío que tenemos como movimiento campesino. Uno a nivel interno, hacia nuestro Estado, y otro, si se quiere, a nivel global, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta que en el contexto del cambio climático, como bien lo decías, Nacho, una de las actividades más sensibles a sus impactos es precisamente la agricultura, ya que justamente la abastecimiento de agua para riego agrícola se pone altamente en riesgo debido a la deglaciación, ¿no? Se sabe que al menos el Perú ha perdido casi el 40% de sus glaciares, que se constituían en una fuente de agua importante para miles de comunidades campesinas indígenas que están principalmente ubicados en los Andes, ¿no? Y quienes viven de la pequeña y mediana agricultura, ¿no? Y paradójicamente en estas zonas predomina justamente no solo la extracción minera, sino otro tipo de actividades extractivas que cada vez más están limitando la actividad agraria, ¿no? Esto, sumado a los friajes, a los desastres naturales, hacen lógicamente que la agricultura cada vez sea una actividad más vulnerable. Entonces, hemos empezado desde ya las organizaciones campesinas que integramos, la CLOC Vía Campesina en Perú, la CNA, la CCP y la FOMUCARINAT, hacer un arduo trabajo de coordinación con organizaciones aliadas, por ejemplo, las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad, y el Pacto de Unidad es una alianza de organizaciones campesinas e indígenas que vamos, si se quiere, a liderar esta gran campaña hacia el cambio climático y hacia dos frentes. Uno, a nivel interno oficial, donde queremos hacer llegar nuestras propuestas y hacer que las voces y demandas de los pueblos indígenas campesinos sean escuchados y vinculantes en la preparación de este borrador que se va a discutir sobre cambio climático, ¿no? Y que se estará aprobando finalmente en París. Y otro también es a nivel de la preparación de nuestra cumbre de los pueblos alterna, ¿no? Con movilizaciones, con acciones de sensibilización y una gran campaña que demuestre el importante rol que tienen los pueblos campesinos e indígenas en nuestros países.
Erika, precisamente en lo que decías, era la pregunta que cabía ya cerrando este Voz Campesina. ¿Se espera una confluencia de organizaciones, movimientos a nivel internacional allí en Perú que reclamen por verdaderas soluciones al cambio climático, que denuncien las verdaderas causas del mismo, o se espera una cumbre de palacio, una cumbre de diplomáticos, digamos, sin una incidencia real de la sociedad civil o de los movimientos sociales? Concretamente, ¿qué se está visualizando por parte de ustedes, de alguna manera, anfitriones de esta COP?
Lo que de alguna forma nosotros tenemos la expectativa de que se movilice un gran contingente de organizaciones de la sociedad civil, no solamente de las organizaciones campesinas e indígenas, sino otras organizaciones también ambientalistas involucradas en el tema, nos han hecho llegar su inquietud y su propuesta básicamente de participar en la COP alterna, ¿no? Justamente para eso, para hacer sentir a los estados, a estos 194 estados que van a estar negociando este tema tan interesante y tan crítico para el planeta. Entonces, nosotros avizoramos que se va a presentar, digamos, una importante cantidad de movimientos sociales, especialmente aquellos movimientos emancipadores de este modelo económico capitalista que tienen interés de participar. Nosotros como anfitriones estamos haciendo ya las coordinaciones necesarias para ofrecerles los espacios, de alguna forma, una mejor estadía en nuestro
Cuando
país.
Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí ve que se levanta, crece y se agiganta.
Erika Chávez, desde Perú, hemos perdido comunicación con Diego Montón, sin embargo, que formó parte de este programa de Voz Campesina. También estuvimos en comunicación con Nicaragua, con Edgardo García. Gracias entonces por la compañía, gracias por colaborar en la elaboración de este programa. Y será hasta el Voz Campesina del mes próximo, mes que también está muy marcado por fechas importantes, como es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el 14 de marzo, el Día Internacional de Lucha contra Represas. Gracias, Erika. Cerramos contigo este Voz Campesina.
Gracias, Nacho. Gracias a todos los hermanos y hermanas de nuestra Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. Como para finalizar, decirles que estamos en un año con bastantes desafíos. Bastantes desafíos que van a poner a prueba nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de respuesta frente a este modelo hegemónico, extractivo, que cada vez viene limitando nuestra principal actividad, que es la agricultura.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.